Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes importantes temas que definitivamente no deben de perderse. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el Campo Tamaulipeco.
Amigo productor, este es el espacio para mantenerte informado sobre temas de interés en el sector rural.
Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción. Permítenos tenerte informado.
Acciones en el Campo Tamaulipeco.
Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo soy María Guadalupe Vega y este es su programa Acciones en el Campo Tamaulipeco. Como ya es costumbre de nuestro programa, pues tenemos temas de importancia para el sector rural. El día de hoy les hablaremos de las notas de la semana, de lo que realizó nuestro señor secretario en el transcurso de la semana. Les hablaremos sobre las estadísticas agrícolas 2021-2022, sobre el avance estadístico pecuario 2022. También les comentaremos sobre un tema que nunca hemos tocado aquí y hablaremos sobre la influenza aviar, conocida como AH7N3, y la situación actual aquí en México. También les hablaremos sobre el comportamiento de las presas y el pronóstico a 7 días. ¿Qué te parece, José Luis, si iniciamos con las notas de la semana? De la semana pues fue del señor secretario.
Muy bien, el día de hoy, bueno, el día 19 de enero, hubo una entrega por parte del gobierno semilla super sorgo para producir forraje y alimentar el ganado. Se recibió este insumo de manos del secretario Ariel Longoria García y del alcalde José Luis Gallardo, quienes exhortaron a sembrar este tipo de sorgo híbrido y rico en nutrientes en áreas de riego a una densidad de 3.5 kilos por hectárea para un mejor rendimiento.
Así es, esta entrega de semilla, en este caso del super sorgo, pues es una instrucción de nuestro señor gobernador a través del el contador Ariel Longoria para entrega de este insumo, con la intención pues de proteger, ¿verdad?, tener alimento tanto para el ganado así como para las hablamos de ganado en general, hablamos de vacas, hablamos de chivos, de borregos. Entonces el que cultiven este sorgo pues les permite tener alimento almacenado para los tiempos de escasez de alimentos, uh-huh, ¿verdad? Y pues ya ven que la zona del altiplano pues es una zona que pues requiere, o sea, tener este tipo de alternativas. Una de las características que tiene esta siembra de sorgo es que de acuerdo a las palabras de nuestro señor secretario, cuando ya lo cultivas, este cultivo te puede dar de 3 a 4 años si lo cuidas bien, si lo mantienes bien. Y algo importante que tiene, que los rendimientos por hectárea de este cultivo son de 50 toneladas por hectárea. Uh-huh. Esto pues le permite a nuestros amigos productores tener un buen almacenamiento. Una característica importante también la altura de este cultivo. Va alrededor entre los 2 y 3 metros de altura. Entonces, pues por lo mismo tienen pues mucho follaje. Uh-huh. Y pues la idea del gobierno es que todos nuestros amigos agropecuarios, hablo de agricultores y ganaderos, pues tengan acceso a esta semilla. Y es uno de los apoyos que está dando el gobierno para tener ahí este cultivo como una alternativa a la falta de alimentos.
Muy bien.
Muy bien, vamos a continuar con lo que son las estadísticas agrícolas, José Luis.
Ok, en cuanto al ciclo primavera-verano 2021, principales cultivos como el maíz, el sorgo, grano y soya, estos son los que son más relevantes en el PB, sin descartar a los demás como algodón, avena, cebada grano, cebolla, chile verde. En conjunto hubo una superficie sembrada de 221.328 hectáreas, con una superficie cosechada de 170.030 hectáreas. hasta el momento una producción obtenida de 334,287 toneladas.
Cabe destacar que este ciclo todavía no está cerrado, bueno, estamos todavía hay cultivos por cosechar de este por ahí, entonces esperemos que sí haya un aumento de aquí a finales de marzo, ¿verdad? Más o menos, cuando terminarían las cosechas.
Sí, inició su inicio de siembra fue en marzo del 2021 y termina todavía ahí como en septiembre de este año.
Ajá, ok, sí. La cosecha, muy bien. En relación a lo que es el perennes, pues en perennes ya básicamente está cerrado este ciclo de este 2021. Bueno, se tuvo una superficie de producción de árboles frutales de 95,933 hectáreas. Se cosecharon las 95,933 hectáreas. No sé si por ahí todavía hay algún cultivo pendiente, por ejemplo, no sé si la producción de naranja que ahorita está todavía pertenece a este ciclo, yo supongo que sí, ¿verdad?
Sí, bueno, por ahí hay el enequén todavía, ese todavía está ahí sembrado, pero todavía incluso creo que en estos año empieza
a haber cosecha, ¿verdad? Sí. Muy bien. Adelante.
Otro ciclo es el otoño-invierno 2021-2022. Destacando principalmente lo fuerte es en la zona norte. Estamos esperando estas contingencias climáticas en la que todavía haya más siembra y el total de sus cultivos de superficie sembrada son de 83,179 hectáreas. Por el momento va muy poca superficie cosechada, como 120 hectáreas. Esto se va a ir modificando a través de conforme van pasando tiempo y pasamos estos días.
Así es, se espera tener la superficie de programada para este ciclo fue de 911,348 hectáreas. Uh-huh. Si oyeron nuestra cifra, que fueron 83,179, pues todavía le falta mucho por continuar con la siembra, sí. Pero recuerden que este ciclo empezó a finales de septiembre, o en septiembre empezó, uh-huh. Y continuó hasta finales de marzo, abril, ¿verdad? Para continuar con la siembra. Uh-huh. Lógicamente, pues todo esto se va a llevar a cabo siempre y cuando nuestro clima nos lo permita y haya suficiente humedad en la tierra, pues para poder sembrar. Recuerden que sin la humedad en tierra, pues es básicamente imposible cerrar, al menos que sea a través de riego, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Sí, ya cuando hablamos de ya que está sembrado, pues hay muchas hectáreas que son de riego. Muy bien, continuamos con el reporte, José Luis.
El otro ciclo, el perennes 2022, ya inició sus siembras, digamos también por mencionar caña de azúcar, limón, mandarina, mango, naranja, papaya y toronja. Una superficie sembrada en producción de 93,191 hectáreas. Por el momento va una superficie cosechada de 355 hectáreas. Estos son principalmente de limón y alfalfa.
Así es, la superficie que está sembrada o que ya está ahorita en producción, se espera que de momento de los 93,000, que sean de 93,191 hectáreas, y de ahí obtener la producción, lógicamente, como dijo José Luis, destaca la caña de azúcar aquí, que se tiene un registro de siembras de 47,948 hectáreas, de las cuales pues espera que todo se coseche. Uh-huh. Recuerden que la cosecha de la caña es más o menos por los meses de mayo, junio. Por ahí es el proceso de cosecha de la caña. Otro de los cultivos, pues bueno, se tiene una superficie próxima a... De hecho está en proceso de floración, que es lo de la naranja, que son 32,174.53 hectáreas que están ahorita... pues es la superficie que está hasta el momento registrada para la producción.
El otro avance es el de avance de exportación de ganado.
Así es.
Semana 17 del ciclo 2021-2022. Acumulado estatal son hasta el momento 18,642 cabezas de ganado, representando el 5.6% con respecto a nacional. Y el acumulado nacional es de 332,871 cabezas de ganado.
Ok, actualmente el avance de la semana número 18 son 18,749 el acumulado, de las cuales son 16,228 de becerros y de vaquillas 2,221. Y seguimos, de acuerdo a las posiciones, pues seguimos en el quinto lugar. Antes, el primer lugar lo ostenta Chihuahua con 134.592 cabezas de ganado. De este segundo lugar, Sonora con 100.179 cabezas de ganado. Tercer lugar, Durango con 46.600 cabezas de ganado. El cuarto lugar lo tiene Coahuila con 24.869 cabezas de ganado. Y por último, Tamaulipas con 18.749 cabezas de ganado. Entonces, así es como está el avance. De este, en el caso del cruce, por donde cruzan, el lugar principal por donde se cruza el ganado es en la OISA de Colombia, que está son 9.363 cabezas. Luego le sigue Reynosa, que son 3.503 cabezas. Luego San Jerónimo, que son 2.828 cabezas. Luego Nuevo Laredo, que cruzan 2.615 cabezas. Y por último está Ojinaga, que han cruzado 440 cabezas. Entonces, este es el reporte que tenemos de exportación. Muy bien, amigos, algo importante que les queremos recordar es que este próximo 16 de febrero habrá una conferencia denominada Agricultura de Precisión. Es una misión que hay un convenio que está, que es entre Israel y Tamaulipas, sobre la agricultura de precisión en base, el tema principal va a ser el uso hídrico para el cultivo de cítricos. Entonces, esto es un tema muy importante, entonces los invitamos a que va a ser una conferencia abierta, completamente gratuita. Lo único que ustedes tienen que hacer es ingresar a través de nos encuentran en Facebook.
¿En Facebook?
¿Cuál es la dirección de Facebook, José Luis?
Pues Facebook es lo que viene siendo Secretaría de Desarrollo Rural, TAM, y en la página de Tamaulipas, la secretaría es tamaulipas.gob.mx/desarrollo-rural. Ahí hay un banner también.
Ahí encontrarán, sí, efectivamente un banner sobre la agricultura de precisión, y al ingresar ahí podrán accesar al link para inscribirse.
Así es, sí.
Y en este evento pues habrá empresas que se dedican a hacer agricultura de precisión, uh-huh, se dedican a la venta de todos estos productos que tiene la agricultura de precisión. Entonces va a estar bien asesorado y va a haber pues la gente especialista, como ya les habíamos comentado la semana pasada. Israel es un país que ha sobresalido precisamente por las tecnologías digitales en la agricultura y en la ganadería. Entonces son expertos y ellos nos van a hacer unas presentaciones donde podamos nosotros, nuestros agricultores tamaulipecos, tengan acceso a esta tecnología. Sí sabemos que cuando hablamos de tecnología, pues dicen, es que va a ser más caro. Sí, pero les va a traer mucho más beneficios. Uh-huh. Entonces, sí es importante que ustedes, amigos, si están interesados en conocer y saber sobre este convenio que se está firmando, entonces los invitamos a que se inscriban en el link que está aquí en nuestra página de gobierno, y será el 16 de febrero, a las 9 de la mañana. Solamente es un día, no van a estar ahí horas
días,
no. Es un día, empieza a las 9 de la mañana y más o menos tenemos un aproximado que se puede acabar como a la 1 o 2 de la tarde. Uh-huh. Entonces sí los invitamos a que se inscriban si están interesados, como empresa, que se pueden también registrar, entonces
o como productor.
Productor, así es.
Sí.
Productor, sobre todo, pues productor citrícola, que es donde va a estar enfocado el tema. Muy bien, vamos a también hablar de otro tema del cual les comentaba hace un rato, que jamás lo habíamos tocado aquí en nuestro programa, y es para que tengan un conocimiento de lo que es la influenza aviar, que esto es una enfermedad de las aves. De repente hay mucha desinformación en el sentido de que, por ejemplo, ahorita estamos en una pandemia,
sí,
pero hace como 10 años atrás, no recuerdo exactamente, pero sí unos 10, 15 años, hubo una pequeña pandemia que duró muy poquito, que fue precisamente de lo que es el NH1, que también es una influenza, que son virus emparentados, ¿verdad? Pero es de otras cepas, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que aquí en México, pues, por la producción de aves que tenemos, Tamaulipas no es un estado completamente avícola, pero sí hay. Pero hay estados como Jalisco, Guanajuato, que tienen mucha producción. Entonces, esta es una enfermedad bastante contagiosa. Entonces, vamos a platicar un poquito de eso. ¿Qué te parece si inicias, José Luis?
Ah, bueno. Sí, mira, los signos de la enfermedad pueden manifestarse con plumaje erizado, reducción de la producción de huevo o efectos leves en el sistema respiratorio. Y en su forma grave, las aves infectadas con la influenza aviar altamente patógena puede presentarse alguno o todos los síntomas de signos clínicos, como la postración y depresión extrema, caída repentina de la producción de huevos, varios huevos con cáscara blanda o sin cáscara, edema y congestión y crestas, también, bueno, piel debajo de los ojos del edema, y bueno, estornudos también, porque las aves también estornudan.
Ah, sí, claro que sí.
Y signos nerviosos como diarrea. Esto se puede producir, algunas muertes durante varios días y seguido de una difusión rápida y una tasa de mortalidad cercana al 100%, o sea, puede ser hasta el 100% de una granja de animales que se mueran dentro de las 48 horas.
Así es. La información general es la influenza aviar. El sinónimo de influenza puede ser la peste aviar o gripa aviar. Pues la causa diferentes agentes, por ejemplo, la especie de influenza viras A es el nombre científico de este virus. ¿Quiénes son los hospederos susceptibles? Básicamente son las aves silvestres. Estamos hablando aves en general, no nada más las gallinas.
Ni las migratorias,
Es aves en general son susceptibles. Las aves de corral, por supuesto, todos están susceptibles, inclusive están también los mamíferos, que como hablamos de cerdos, caballos, gatos, perros, hurones, inclusive mamíferos marinos. El periodo de incubación de este virus, pues en las aves de corral son aproximadamente entre 20 y 21 días. Entonces, la transmisión, ¿cómo se transmite esta enfermedad? El virus se transmite por contacto directo entre aves infectadas y aves susceptibles. Puede ser a través de secreciones nasales, orales, la conjuntivitis y también pues, la cloaca, ¿verdad? Es susceptible a condiciones ambientales, pero puede propagarse por materia orgánica, que en este caso son básicamente las secreciones nasales y excretas. En las heces permanece viable entre 30 y 35 días, cuando inclusive a temperaturas de entre 4 y 7 grados y a 20 grados por más de 20 días. Entonces, cuando una ave es infectada y muere, todas sus secreciones siguen con este virus latente. Entonces, por eso se les llama que es muy contagiosa entre las aves, porque puede durar hasta 30, 35 días a temperaturas de 4 grados, grados centígrados, o inclusive hasta 20. Ya después de 20 ya es más probable que muera, que es una de las ventajas que tenemos aquí en Tamaulipas, que tenemos climas muy extremos. Desgraciadamente, cuando se llega a detectar esta enfermedad en el tiempo de invierno, pues se hace más. Se puede propagar más rápidamente. Como les comentaba, en Tamaulipas no es gran industria en cuestión de aves, pero sin embargo sí hay pequeños lugares donde encuentras pequeñas huertas, ¿verdad? Entonces, hablando, ¿qué tanto perjudica esto, el que haya esta propagación? Algo importante es comentar que este virus sí se puede contagiar a los humanos, pero no es algo como que grave. Te vas a morir, ¿verdad? No. Uno de los contagios que puede suceder al humano es que le dé conjuntivitis. Es muy común, ahorita en día mucha gente es susceptible a la conjuntivitis. muchas veces esta, y ya ven que la conjuntivitis es, pues es bastante contagiosa, porque esa es con, estando enfrente de una persona, y si por alguna razón se tocaron o agarraron algún papelito en común y que se haya agarrado los ojos, es muy probable que te contagie. A veces sucede que aun cuando estás con una persona que está con conjuntivitis, a veces no eres susceptible a este virus, pero esa es la resistencia de cada cuerpo. Pero sin embargo, sí es contagiosa la conjuntivitis, sí se propaga con mucha facilidad. También se cura con bastante facilidad, porque si no me equivoco, duras como máximo como 7 días con un poco, con o mucho o poco irritación en los ojos. Entonces, es una inflamación de la conjuntiva. O sea, este es un síntoma muy común en las aves.
Incluso lo que mencionaste hace un momento, también puede existir en el agua donde toman los animales, las aves.
Sí.
Se puede estar ahí un tiempo.
Así es. Les vamos a comentar un poquito una historia de la aparición de la enfermedad en México. La influenza aviar es H5N2 de baja progenidad. Ingresó a finales del 93, probablemente por aves migratorias acuáticas que estaban infectadas. Esto, pues, lógicamente, se confirmó la enfermedad en mayo del 94. Este virus, pues, en el 94 causó pérdidas de $49 millones en todo el año. Y esto se erradicó en el 95, un año completo. Se vivió con toda esta baja hasta que fue detectada. Los estados que fueron más afectados, pues son el estado, la región de los Altos de Jalisco, que es la zona más avícola del país.
Se produce mucho huevo ahí.
Sí, mucho huevo, y no nada más huevo, también carne. La carne, ¿verdad? Entonces, fue la parte más, con mayor pérdida en cuestiones monetarias, porque estaban infectadas sus aves. Una vez controlada, pues ya pudieron salir a flote, ¿verdad? Pero ya tenían conocimiento de esta enfermedad.
Y lo que mencionabas hace un momento sobre las aves reservorias de la influenza, por comentarlo, está el pato arcoíris, el pato golondrino, pato cucharón norteño, gansos blanco, el ganso canadiense, el pato de collar, entre otros, sí. ¿No? Son varios.
Ah, sí, o sea, está en todas las aves. Entonces, por ejemplo, inclusive en aquellas personas, sobre todo en el sector rural, donde es muy común la crianza de gallinas y gallos y 3 pollos, entonces también se pueden infectar. Algo importante, la enfermedad no se transmite a través de alimento, ¿sí? O sea, el hecho que si en algún momento se pudiera haber consumido un animalito con influenza, no te va, o sea, por comértelo no va, no va a ser así la... Bueno, actualmente, el último reporte de México actualmente cuenta con un estatus de enfermedad limitada a una o varias zonas, tanto para influenza de alta como de baja patogenidad. Asimismo, conforme el acuerdo de influenza aviar notificable y determinado por Senasica, porque hay un acuerdo para llevar a cabo las campañas, actualmente existen 11 entidades federativas con estatus libres, que es Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Y el resto están con escasa prevalencia. O sea, aquí en Tamaulipas no se ha, hasta el momento, ahorita con datos del 2020, no se ha presentado se ha identificado ningún virus de influenza aquí en el estado.
Quiero hacer un comentario aquí sobre también cómo reportar este tipo de situaciones. Hay una aplicación que se llama Avise. Está ahí en Google Play, y ya uno la descarga, la instala en su celular, pero ahorita está nada más disponible para Android y próximamente para otro tipo de sistema operativo.
Muy bien, este es un tema que les comento no habíamos tocado, entonces era importante que lo tocáramos, porque si hay estados que tienen, el estado aquí de San Luis es un estado que es de que tiene este virus, y entonces pues estamos vecinos, es muy fácil, y más con las aves migratorias. Sí, sí. Muy bien, ¿qué te parece si continuamos con lo que es el clima, José Luis?
Muy bien, vamos a decir lo que viene siendo el clima del pronóstico del clima.
Así es.
De Nuevo Laredo, el día de hoy tenemos 16 máxima, 10 mínima, nublado, 7% de precipitación. Para el día de mañana, 15 máxima, 10 mínima, chubascos matinales, 47% de precipitación. El viernes, 17 máxima, 1 grado mínima, chubascos matinales, 57% de precipitación. El sábado, 17 máxima, 4 mínima, soleado, 5% de precipitación. Y el domingo, 21 máxima, 12 mínima, mayormente soleado, con un 5% de precipitación.
Ok, para la zona de Reynosa, el día de hoy la mínima fue de 14, la máxima de 20, con chubascos por la tarde. Para mañana jueves va a ser la mínima de 11, la máxima es de 8, va a haber chubascos. Hay un 45% de probabilidad de lluvia. Para el viernes, que ya está aquí completamente el frente frío, baja la temperatura, la mínima es de 4 grados y la máxima es de 13. Y va a haber lluvias muy débiles por la mañana. Va a estar así, va a estar intermitentes. Uh-huh. Para el día el sábado, también sigue la temperatura baja, la mínima es de 6 grados, máxima de 17. Ya va a estar el solecito, mayormente soleado. Y el domingo va a ser la mínima de 14, máxima de 21, también mayormente soleado.
Aquí en Victoria el día de hoy, 21 máxima, 14 mínima, nublado, 16% de precipitación. El día de mañana, 22 máxima, 14 mínima, nublado, 7% de precipitación. Para el viernes, 16 máxima, 8 mínima, chubascos matinales, 53% de precipitación. Lo que es el sábado, va a estar a 18 máxima, 7 mínima, mayormente soleado, con un 4% de precipitación. Para el domingo, 23 máxima, 11 mínima, soleado y 4% de precipitación.
Para la zona del Mante, el día de hoy la mínima fue 16, la máxima es de 23, está nublado. Para mañana jueves va a ser de 17 grados como la mínima, máxima de 25, va a estar nublado. Para el día viernes, que ya está más, va a bajar más la temperatura, que son 11 grados de temperatura como mínima y 18 como máxima, va a estar nublado con bastante viento. Para el día sábado va a estar la mínima de 10 grados, máxima de 19, va a estar va a haber muchas nubes por la mañana y por la tarde va a estar el sol.
El día de hoy en Altamira, 22 máxima, 18 mínima, nublado, 3% de precipitación. Para el día de mañana, 22 máxima, 18 mínima, nublado, 5% de precipitación. Y para el viernes, 21 máxima, 13 mínima, chubascos por la tarde, viento y 45% de precipitación.
Muy bien, amigos, nuestro tiempo se nos ha agotado. No nos queda más que agradecerle por habernos escuchado. Y los esperamos el próximo miércoles.
2:30 p.m.
En esta estación de Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio de los productores, Acciones en el Campo Tamaulipeco.
Te esperamos en nuestra próxima emisión aquí por Radio Tamaulipas. We'll be right back.